Gracias por estar con nosotros en Iglesia La Roca. Bienvenido a casa. Prepárate para aprender de la Palabra de Dios con un mensaje dinámico de parte de Pastor Paulo Gando.
Amén, amén. Qué precioso. Mira, hagamos esto. Saque su Biblia si la tiene en su iPad, teléfono, donde quiera que la tenga. Si tiene su Biblia física, ¿verdad? Es algo precioso hacerlo. Tremendo, gracias. Le damos un aplauso a los muchachos de la alabanza que estaban ahí dándole como sea. Thank you, guys. En lo que se resuelve el equipo técnico ahí, los pobrecitos, gloria a Dios. Pero le damos para adelante, hermanos. Hay que mandar a comprar un megáfono y le damos. Y qué tremendo. La semana pasada comenzamos a hablar acerca de Hebreos capítulo 13, versículo 4, acerca de cómo honrar nuestro matrimonio. El versículo habla acerca de la pureza del matrimonio, lo importante que es. Hoy vamos a estar literalmente en dos escrituras, Proverbios 7 y Proverbios 4. Proverbios 7 y Proverbios 4. Hoy voy a leer todos los versículos y es súper importante. Si usted tiene su Biblia, que estemos ahí, no voy a ver nada. Nos va a dar suficiente comida y de qué hablar. ¿Por qué es importante eso? Porque la Biblia nos trae una importancia acerca de honrar el matrimonio en cada área de nuestra vida. La semana pasada establecimos las bases bíblicas para el matrimonio y vimos tres cosas que quiero refrescarle. Tres cosas que vimos la semana pasada como base bíblica del matrimonio. Lo primero fue eso, que Dios es el diseñador del matrimonio. Nadie más. No la Corte Suprema, no ningún juez, no ningún abogado, no ninguna persona, no su abuelito, no su pueblo. Solamente Dios es el diseñador del matrimonio. Y cuando en nuestra sociedad viene un énfasis a rediseñar el matrimonio, necesitamos ver lo que Jesucristo y lo que Dios ha puesto a través de, su palabra. Y eso es importante. Es tan crucial. Mire, le voy a decir algo porque mi hijo está en escuela pública y muchos de sus hijos también. Y hoy día en California principalmente hay una introducción del mismo infierno acerca de la educación sexual y familiar de nuestros hijos. Y esta vez los legisladores del estado de California quieren introducirlo desde el kinder hasta el grado 12 en todas las edades donde nuestros hijos deben aprender cosas completamente horribles, no horribles, sino en el sentido de que un niño no debería estar aprendiendo acerca de esas cosas a ese nivel. Algunas son horribles, algunas son enseñando a nuestros hijos que ellos pueden tener un género fluido, pueden ser hombre, mujer, pueden ser lo que quieran. Es una completa doctrinación de nuestros hijos desde pequeños. Usted y yo necesitamos orar en contra de esas cosas, representar y dar nuestra voz, porque no es lo que Dios desea. Lo mismo sucede con el matrimonio. El diseñador es Dios y necesitamos verlo de esa manera. Número dos es eso, es que el matrimonio es bueno para la sociedad. La sociedad, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, desde su fundación, 200 y algo de años atrás, el nivel de niños naciendo va en declinación. Es decir, que la gente está haciendo varias cosas. Número uno, está esperando hasta muy tarde para casarse. Número dos, cuando se casa están esperando muchos años para tener hijos. Y número tres, cuando tienen, tal vez tienen uno o dos hijos para no, ¿verdad? Porque es muy complicado tener muchos hijos, todo eso, aquello. Le hemos vendido a la gente que la familia es una incomodidad. Es un honor, mis hermanos. Es un honor. Y eso es algo tan poderoso, es tener hijos, poder criar, es algo bendito que Dios nos da un privilegio para hacer. Y es bueno para la sociedad. Las sociedades donde hay niños naciendo, donde hay una buena educación familiar, son sociedades estables y bendecidas. Así que no lo vea como algo malo, sino véalo como una bendición. Número tres, porque es una imagen, el matrimonio es importante y honroso, porque es una imagen de Cristo y la iglesia. ¡Qué increíble! Que Cristo y la iglesia es la representación, de acuerdo a la palabra de Dios, de un matrimonio. Así que como usted y yo muchas veces tratamos nuestro matrimonio, no puede ser la reflexión o el reflejo entre Cristo y la iglesia. Cristo no maltrata a su iglesia. No lo hace. Cristo no le quita o le guarda a su iglesia. No te voy a dar, no te voy a hacer. Cristo no hace eso. Hay una reflexión tremenda. La Biblia dice que es la relación entre Cristo y la iglesia. Es nuestra relación, el matrimonio, donde hay amor sacrificial, donde hacemos cosas a veces cuando no la queremos, por sacrificio y amor a los demás y a los otros. Y es algo tan poderoso eso. En el día de ayer, a mi esposa, siendo su día de descanso, trabajó tan duro. Ayer decía, mi amor, que por fin estamos juntos ya en la noche viendo un poquito de televisión. Ella tenía la plancha, tenía unas camisas, no solamente las mías, así que no venga, es el pastor. Están todos.
Ahí yo le dije, porque la vi haciendo tanto, le dije, ¿quieres que yo planche? Y yo, tú planchar. Y yo, sí, todavía me recuerdo de vez en cuando, ¿verdad? Pero fue porque de mi corazón le ofrecí, porque la vi trabajar tan duro. Y muchas de ustedes, principalmente las mujeres, hacen eso. Y los hombres van a sus trabajos. Hay un esfuerzo, lo hacemos por amor mutuo del uno al otro y por el cuidado de nuestras familias. ¿Está conmigo? Y es tan importante nosotros ver y tener un amor sacrificial de esa manera para que haya honra en nuestros matrimonios. Eso es tan importante, mis hermanos, en cada cosa. El amor sacrificial es algo súper importante para sanar y traer honra al amor, porque es lo que Cristo demuestra en muchas de nuestras áreas. Yo no ayudo a lavar los platos porque me gusta, ayudo porque es honroso, es bonito y bendice a la familia. ¿Está conmigo? Y ayuda. Entonces es importante, lo hago por esa manera, no porque es mi preferencia. Ayudo en otras áreas, no porque sea mi preferencia, sino porque es necesario hacerlo para que haya mutuo amor en esas áreas de nuestra vida. Mi esposa no es una persona de mañana, no le, ella es más, tenemos los relojes al revés de la vida. Yo 9:30, 10, búsqueme cama que tengo que dormir, ¿verdad? Pero mi esposa no, a las 10 ella está despierta como la flor, queriendo hablar de la vida, de los sueños. Y ya, cuéntale a otro, ¿verdad? Ya me dormí. Pero yo a las 6 ya bien, o 5:30, a veces se suena la alarma y ella, olvídese, ella se despierta a ayudar a los niños a prepararse. Pero no es su naturaleza, lo hace por amor sacrificial. Es decir, su naturaleza o su forma como ella es distinta. Pero lo hacemos por amor sacrificial porque es honroso y es bonito. Y la realidad es esta, mis hermanos, que nadie se casa para ser infeliz. Pocos amenes o lo están pensando. Está diciendo, pastor, es que está al lado mío, no puede decir nada, ¿verdad? Pero vienen situaciones en la vida que traen infelicidad y dolor. Y son realidades de todos los matrimonios en todas las áreas. No nos casamos con esa idea, pero el deseo y el proceso de Dios es trabajar en nuestra vida. Yo dije hace unos años atrás que el matrimonio no es solamente para mi felicidad, sino para mi formación. Es donde Dios trabaja la santidad de mi vida, es donde Dios obra en mi vida de muchas maneras. Dios utiliza a mi esposa y me utiliza a mí para trabajar el uno al otro en nuestro carácter. Hay cosas, fíjese por qué. La razón que utilizamos un espejo es porque usted y yo no podemos vernos. Y en el matrimonio muchas veces la otra persona es el reflejo de lo que yo soy. No le gustó eso. Muchas veces es el sentido. Si su esposa anda aburrida todo el tiempo, fíjese en el espejo. Porque uno nunca sabe qué es lo, tal vez yo, puede ser otra cosa y vamos a hablar de ello, pero tal vez yo estoy provocando cosas que producen esto. O si su esposo está evitando estar en la casa todos los días porque no aguanta, entonces averigüe cuál es el reflejo, dónde está la situación. ¿Está conmigo? Entonces es importante porque mire Hebreos 13:4 nos dice así: honroso sea en todos el matrimonio. Para todo el mundo el matrimonio debe ser algo honroso. Debe ser algo bonito, debe ser algo importante. Y el lecho o la cama matrimonial sin mancilla, es decir, las relaciones íntimas deben ser relaciones puras, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero a los fornicarios, tener relaciones fuera del matrimonio, antes de casarse, aquellas personas que no están casadas y tienen relaciones sexuales, está hablando que esos son los fornicarios, esa es la división de fornicación. Y los adúlteros, cuando una persona ya está casada y tiene relaciones íntimas, ya sea emocional o física, con otra persona, es adulterio, lo vamos a definir mejor. ¿Los juzgará quién? Dios. No yo, no el hermano, no el fulano. Ese es el trabajo de Dios, trabajar con cada persona en esa área. Yo puedo decir, yo puedo hablar, yo puedo recomendar, pero al fin y al cabo Dios está involucrado en esa área de su vida. Está conmigo hoy día. Muy importante esto. Entonces, hablamos de que las emociones, la conexión tiene que ver muchas veces en esta área de nuestra vida en algo súper, súper importante de usted y yo ver. De esa manera, y describimos que la pasión emocional es como un fuego. Y yo le presenté una imagen, si me ayudan, la imagen cuando yo fui a acampar. Cuando usted va a acampar, muchas veces le dan uno de estos en cada área donde usted va a acampar. Y eso es un aro de acero que está en el piso, y cuando usted entra al área de acampar le dicen, por favor, queme la madera o haga la fogata solamente en esta área. Porque si usted saca el fuego o la madera de ese lugar, puede provocar un incendio, puede hacer otras cosas que pueden suceder y crear las cosas más terribles. ¿Va conmigo? Y es entonces cuando usted y yo vemos de esta manera que hacer el fuego dentro de esa área es algo bueno y a salvo. Déjeme decirle algo, el matrimonio es el anillo de acero que protege el fuego de la intimidad. Cuando yo saco el fuego del anillo del matrimonio, provoco un incendio en mi vida y en vida de otras personas. Y eso es importante saberlo. Cuando yo estoy por todas partes y soy soltero, estoy haciendo un incendio que la voy a apagar eventualmente en mi vida. Porque la Biblia dice en el libro de Corintios que yo peco contra mi propio cuerpo, contra mi propio cuerpo. 1 Corintios 6, 18, si no me equivoco. Entonces, es importante conocer esas cosas para saber cómo trabajar en esas áreas de mi vida. Está conmigo hoy día. Déjeme decirle algo antes de entrar en el tema, porque es un tema un poquito pesado, pero va a ser muy bueno y restaurador. Así que mantenga su esperanza abierta. Si usted ha pasado por esto, Dios tiene el poder de restaurar. Yo conozco muchos matrimonios donde Dios ha restaurado de una manera preciosa esa situación. La situación de adulterio o infidelidad en ello, tanto del hombre como de la mujer. Se da obviamente mucho más en el lado del hombre que en la mujer, pero se da en ambos. ¿Está conmigo? Y Dios tiene el poder de restaurarlo. Pero hoy vamos a entender que es por medio de la palabra de Dios que Dios puede restaurar eso. Y por medio de nuestra fidelidad al diseñador del matrimonio que podemos hacerlo. No hay otra manera en esas fuerzas. Entonces, pastor, ¿qué causa la infidelidad? ¿Cómo es que eso sucede? ¿Qué causan esas relaciones sin límites? ¿Cómo se dan esto? ¿Cómo puedo arreglar esto? ¿Por qué me está pasando a mí o pasó? Hay muchas causas, pero yo quiero mencionarle seis. Quiero resumirle seis causas principales que se ha visto a través de diferentes estudios que causa la infidelidad o el adulterio. Está conmigo, día. Número uno es esto. Es causa de expectativas no realizadas. A veces usted se casa con una idea de, bueno, y esto va a ser así, increíble, y luego viene la decepción. De hecho, en nuestras consejerías prematrimoniales hablamos acerca del ciclo de la realidad. Cuando usted está en amores, ¡ay, qué tremendo! No hace nada malo en español, ¿verdad? Le llama mi novio. Lo que pasa es que usted no vio nada antes de casarse. No se fijó en nada. ¿Ok? So está la emoción, se casan, uy, en inglés se llaman cloud nine, está la expectativa, la emoción, y luego viene la bajada de la decepción, que es cuando usted se comienza a preguntar, bueno, me casé, cometí un error, este no es, y qué hizo, esta no es, qué fue lo que hice, etcétera. Ahí viene la decepción, y luego viene el balance, luego que las cosas como que medio se evalúan, ok, pues yo tengo mis faltas, ya tiene sus faltas, nos entendemos, y comienza la posición de madurez en el matrimonio. Ese es por lo regular, se da entre los primeros 2 años. La mayoría de los matrimonios que se van a divorciar suceden dentro de los primeros 2 años. No digo que no sea después, pero en esos 2 primeros años es la presión es súper difícil, es innumerable. Yo le puedo contar, en esos primeros 2 años era puro, como dicen en inglés, puro roller coaster. Sube y baja, era una cuestión, pero nos estamos acostumbrando, aprendiendo. Ella tenía sus ideas, por ejemplo, como ella me conoció, ella vio un video de yo estaba dirigiendo alabanza en Perú, tocando guitarra, wow, y todo. Pues, oh, man, qué lindo toca, qué precioso. Está el morenito, gloria a Dios. Me lo bendijo el Señor. Ella tenía una idea, uno hablando con ella, dijo, bueno, una vez en un argumento en ese año, bueno, yo pensaba que yo iba a estar cocinando y tú ibas a estar tocando la guitarra y vamos a estar cantando en la casa. Olvídese esa cuestión, yo estoy viendo el juego, la señora cocinando, yo no sé dónde está la guitarra. Así que averigüe usted, a ver. Había expectativas que uno tenía, que uno crea dentro de uno, que uno desea que el matrimonio sea, y la cuestión no se da como uno lo pensó. Y esas expectativas a veces traen mucha dificultad para uno recuperarse de ellas, ya sea en el orden. Por ejemplo, algo importante de saber en el orden matrimonial es esto. Si tú eres cristiano, lo más importante de tu vida es tu relación con Dios. Y si estás casado después de tu relación con Dios, es tu cónyuge, sea esposo o esposa. Después de eso, viene la familia. Mucha gente cuando tiene hijo, tiene a invertir ese orden y la expectativa se quiebra. Los hijos toman la posición superior del esposo o de la esposa y la única manera donde se relaciona es a través de los hijos. Cuando los hijos se van o salen o crecen, la pareja no se conoce. La pareja no se conoce. Porque los hijos eran el único punto de contacto. Si usted tiene hijos todavía, salga con su mujer, llévela al cine, bríndele un cafecito, sáquele a pasear. ¿Está conmigo hoy día? súper importante. A veces el pastor Vladimir me dice, no, mire, no vengo, pastor, porque ya la señora me dijo que no le he sacado a pasear, así que voy a salir con él. Yo, vaya, para que no haya problema, ¿verdad? Esté aquí en el culto. Pero ellos entienden, hay una relación que sucede que deben hacer ciertas cosas para mantener la relación. Sus hijos son importantes. Cuando los hijos son pequeños, la necesidad del padre, de la madre principalmente, es importante. Así que, padre, no sea egoísta, queriendo a la mujer también cuando el niño es pequeño. Ahora, cuando los niños van creciendo, hay un balance que jugar el uno con el otro. ¿Está conmigo? Hombres en el trabajo, importante. El trabajo no va por encima de la familia. Yo entiendo que ese es lo que le ayuda a pagar sus cuentas y a mantener a sus hijos, pero si llega una falta de balance en eso, también para mí, el ministerio no está por encima de mi familia. Primero está Dios, luego está Tracy, luego está mi familia, después está el ministerio. Y hay mucha gente que no le ha gustado eso. Cuando comenzó la Roca, yo decía, bueno, yo no puedo ir a ese evento porque voy a estar con mis hijos. A mucha gente no le gusta eso, ¿no? Porque el pastor tiene que estar acá, está aquí para hacer eso. Olvide esa cuestión. La gente se disgusta, se va de la iglesia, se disgusta conmigo, pero hasta ahora, gracias a Dios, mis hijos y mi mujer todavía están ahí. Si no le gusta el punto, se los regalo después. Súper importante eso. Número dos, la inmadurez emocional y espiritual. Hay gente simplemente que son inmaduras, mis hermanos, que han sufrido heridas en su adolescencia, llegaron al matrimonio dolidos. Entonces, esa inmadurez emocional y espiritual afecta cómo usted se relaciona. Yo tenía mi inmadurez, ella tenía sus inmadureces. Esas cosas se dan, ya sea que alguien fue, tú sabes, si fue abusado emocionalmente o sexualmente en su niñez, en su adolescencia, traen esos abusos al matrimonio. Ahora están relacionándose con alguien, no saben cómo, se encuentran incómodos. Esas cosas afectan. Y hay que hablarlas, hay que tener conversaciones emocionales de cómo procesar esas cosas en su vida. Súper importante. Yo tengo mis días oscuros, ya sea por lo que sea, por problemas, por situaciones, lo tomo muy personal. Ella ha aprendido mis cosas y me ha retado. Mira, hey, yo sé que estás pasando un tiempo difícil, hay presión en la iglesia, pero no maltrate a tu familia porque te decía, oh, eso me enciende de una vez. Ok, me voy a poner mis problemas a un lado y voy a cuidar de mi familia y mis hijos. Voy a poner en un departamento a un lado esa situación. ¿Está conmigo? No se lo traiga. Esas inmadureces emocionales son difíciles. Baja autoestima. Mire, hay personas que tienen baja autoestima. Si usted puede ser un 10, y como quiera la gente, por más que usted le diga, se siente mal o está avergonzado, lo que es difícil. Entonces, no importa qué usted haga, cuando alguien tiene una baja autoestima, usted puede hacer lo mejor posible, pero eventualmente esa persona tiene que sanarse. Porque usted nunca puede llenar a alguien. Solo Cristo puede completar el 100% del alma del ser humano. Solo Cristo es el único que lo hace. Y esa inmadurez emocional o espiritual lo hace. Hay gente que están en dos niveles espirituales. Y alguien quiere avanzar mucho en Dios y el otro está ahí medio, bueno, esas luchas traen problemas. Tú te crees más espiritual que yo, que te crees, él te deja de ir a la iglesia. Esas cosas se dan. Hay que dar un balance espiritual dentro de los hogares también. Eso trae problemas. Gente que tiene expectativa, no, que hay que orar conmigo, que hay que hacer estudio en la casa. Eso es bueno, pero tal vez su esposo o su esposa no está ahí. Hay que ir balanceando hasta que esté a un nivel que lo hagan. Por favor, no le pida a alguien ser pastor dentro de su iglesia. Es su esposo o su esposa. Entonces es importante balancear esas cosas mientras crecen juntos. Está conmigo hoy día. Número tres. Conflictos sin resolver. Peleas constantes. Se acuestan, se aburren, se levantan. Todo lo pelean. Esas cosas eventualmente llegan a destruir la relación. Porque hay constante lucha y eso daña. La gente tiende a endurecerse. Así que aprendamos a cómo resolver esos conflictos y ponernos a un lado. De hecho, leí esta frase que me encantó y me dice, tú puedes estar 100% correcto, pero lo dice con una gritadera tan grande que suena mal. A veces podemos estar en lo correcto, pero como lo estamos voceando, la gente ni te oye. Cuide cómo le está diciendo, porque usted puede estar en lo correcto, pero nadie está poniendo atención porque usted lo dice aburrido, lo dice gritando, lo dice todo. No. Aprendamos cómo balancear esas cosas en nuestro proceso junto. Así que esos conflictos hay que resolverlos. Número cuatro. Pensamientos fuera de control. Uy, y aquí este es central. Es decir, pensamiento fuera de control es donde comienza todo. La gente comienza a darle rienda suelta a lo que le cruza por la cabeza. Mire, hay una expresión en inglés que dice, no recuerdo quién lo dijo, pero dice, los pájaros pueden volar sobre mi cabeza, pero no tienen que hacer un nido. ¿Entendió lo que le estoy diciendo? El pensamiento puede venir, pero no tiene razón de por qué usted lo parquea, le da un car wash al pensamiento, lo deja ahí tranquilito. No, 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 no. Deje que esa cuestión entre y salga. El pensamiento fuera de control es lo que lleva, es la causa número uno donde comienza la mayoría de los adulterios y fornicaciones, es en el pensamiento. Es por eso que la Biblia habla tanto del pensamiento. La Biblia habla de cuidar nuestro pensamiento, de renovar nuestra forma de pensar en el libro de Romanos. En el libro de Colosenses dice tener nuestra mente y nuestros pensamientos mirada en las cosas de arriba. Tenemos que hacerlo. Y atracción es algo normal. Déjeme decirle algo, déjeme cortar verdad, lo que la gente tiende a luchar tanto. Atracción es algo normal. El ser humano fue hecho para ver cosas bonitas y reaccionar a ello. Sea un árbol, sea una naturaleza, sea una persona. Una atracción, alguien decir, uy, qué persona, qué es buen mozo el caballero, es bonita la dama. Eso no es un pecado, mis hermanos. No significa que usted anda tirando piropos por todas partes, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que reconocer la belleza de algo no es un pecado. Y eso hay que aclarar porque el enemigo trae condenación sobre la gente. No es malo. Malo es lo que dice Jesús, que dice que cuando tú has pecado con ello en tu corazón. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Tú permitiste que el pensamiento entrara e hiciera vida en tu mente. No solamente viste a la persona que dice, ay, ¿cómo sería? Wow, casarme con... Wow, qué lindo. Mira, oh, mira cómo se viste. Bueno, y le estás dando maquinación a la cosa. Ahí ya te metiste en problema. Ahí ya te metiste en problema, porque permitiste que el pensamiento creciera, que el pensamiento echara raíz sobre tu mente y tu corazón. Y ahí es donde comienza la cosa. Y es por eso que hay que guardar nuestro pensamiento y tener control sobre ello, cómo verlo en esa manera. Porque es imposible usted muchas veces, o ya sea evitar la mirada. Eso es tan importante porque súper crucial. Si estamos caminando en un mall, la persona pasa, se ve una persona bonita, pues usted está caminando. Entonces, ahora, si la persona pasa y usted se da vuelta, hay problema. Hay problema porque su pensamiento no era, alguien enfrente mío viene caminando. Su pensamiento era, bueno, se ve bonito, déjame seguir conversando con los ojos. ¿Está conmigo? Y las mujeres no se escondan, ¿verdad? Porque sus telenovelas y su arestiga y su función y su cuestión están viendo también. Eso es algo normal, muchas veces el ver, pero la Biblia habla acerca del pensamiento, cuando yo permito que la raíz se eche en mi corazón. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Súper importante. Cinco, no quiero tardar mucho en eso porque me falta bastante. Cinco, falta de compromiso a Dios y a su cónyuge. Eso es lo más importante. Mi hermano, cuando usted se casó, usted hizo un pacto con su esposa o esposo y con Dios. Y con Dios, dice la Biblia. Así que cuando quebramos ese pacto, lo estamos quebrando con Él también. Y necesitamos entender eso, que necesitamos comprometernos al pacto del matrimonio. De hecho, una pareja aquí, preciosa dentro de la iglesia, hace muchos años, pasaron un tiempo difícil, se divorciaron y luego Dios le habló a ambos y volvieron a unirse y a casarse otra vez. Y hoy día tienen su familia muy hermosa, tienen sus hijos y Dios hace cosas preciosas de esa manera. ¿Está conmigo? Él trabaja en todas las áreas, pero necesitamos ver a Dios de esa manera. Número seis, y este es muy importante, adicciones y enfermedades. Hay que buscar ayuda profesional. Hay que ayunar, que Dios quebrante cosas, ciclos feos en nuestra vida. Hay que ponerlo en oración y hacer el esfuerzo. Y hay veces que hay personas que tienen literalmente adicciones o enfermedades y necesitan ayuda profesional, mis hermanos. Así que necesitamos ver las dos cosas, ver qué es espiritual y ver qué es profesional. ¿Está conmigo? Ver qué cosa es una enfermedad y buscar la sanidad de ello, cómo curarse y sacarlo, porque hay que hacer un esfuerzo, pero necesitamos luchar en contra de esas cosas y crear un ambiente sano en nuestra vida. Yo le dije esto a una persona que me estaba entrevistando una vez hace un tiempo y me preguntó, ¿es usted como pastor? Hay muchas luchas en las familias y usted sabe que eso se da y cómo eso. Yo le dije, mire, mi hermano, usted tiene que crear un ambiente de sanidad. Y yo le dije eso. El hombre se quedó con la boca abierta. Yo le dije, en mi familia, todos mis hijos conocen la clave de mi teléfono y pueden abrir mi teléfono y usarlo. Y él se quedó con los dos ojos. Y yo le dije, porque en mi teléfono no hay basura. Punto. Yo no tengo que esconderle nada ni a ella ni a ellos. No van a encontrar un texto de nadie. Si alguien manda un texto, le aseguro que esa señora lo supo primero. Porque no hay nada que yo deseo esconder. Hubo que crear maneras de cómo traer luz a la situación. Y manera de traer luz es, el teléfono es simplemente un teléfono. Es una habilidad de hacer algo, pero no es una tentación. Ahora, si es una tentación para usted, haga algo para sacar eso de su vida. Bote el teléfono moderno que tiene y compre uno de botoncito. 544-25. Y nada más sirve para llamar. ¿Estás conmigo? Porque si el otro está dando problemas, entonces búsquese uno que nada más llame. Aquí yo recibo y devuelvo, ¿verdad? Y si ese es el problema, compres unos rotarios de esos que teníamos antes. Busque la manera. Salga de esa cuestión. Súper importante crear áreas donde nosotros podamos traer cierta libertad a nuestra vida. Entonces, entendiendo eso, que Dios entendió que el adulterio es algo que destruye a la familia y trabaja en ellos, ¿qué es lo que Dios quiere? Inclusive dice la palabra de Dios en Deuteronomio 10, en los 10 mandamientos, en el libro de Deuteronomio, no es en Deuteronomio 10, sino los 10 mandamientos están en Deuteronomio, dice la palabra de Dios esto, el mandamiento número 8, si no me equivoco, es no adulterarás. Así que de las 10 reglas más importantes para Dios, el adulterio es una de ellas. De las 10 reglas más importantes para Dios, el adulterio es una de ellas. Y el segundo después de eso es tan importante: no codiciarás. Y luego hace una lista: no codiciarás ni su propiedad, ni la mujer de tu vecino, ni el burro de tu vecino, el Honda Civic, cualquiera de los dos que le mueva. No lo codiciarás. Dice, lo que tenga el vecino es del vecino y lo que es suyo es suyo. Porque la codicia produce en el corazón el deseo de tener el del otro. Inclusive la mujer o hombre de la otra persona. Uy, qué romántico es el marido de fulana. Si yo tuviera un marido como ese y le comienza a dar meta. Ese es el marido de fulana, déjeselo a fulana. ¿Está conmigo? Los hombres están callados, dígame, porque lo estoy defendiendo, hombre. Quédese ahí maltratado entonces. ¿Cómo protejo mi matrimonio del engaño? ¿Cómo lo protejo? Aquí viene la clave de la palabra de Dios. No es mi opinión, juntos. Proverbios capítulo 7, el capítulo entero. Así que téngame paciencia hoy día. ¿Me tiene paciencia hoy día para leer la palabra de Dios? El capítulo 7 completo era demasiado bueno y poderoso para yo cortarlo en pedazos. Comienza desde el versículo 1 hablando de, hijo mío, dice, proceso del engaño adulterio, hijo mío, ¿cómo? Dice, comienza a buscar sabiduría, concéntrate en mi palabra, sigue mis consejos, y luego comienza a darle detalle de cómo se da un adulterio, tanto en hombres como mujeres. Mire cómo sucede. Déjeme decirle algo, aunque en este episodio de la Biblia se refiere a la mujer pecadora que busca al hombre, no quiero que usted lo vea que eso es un reflejo de toda mujer, ni es un reflejo de todo hombre, sino estamos hablando del espíritu que viene alrededor del adulterio y de la infidelidad. ¿Está conmigo? Aunque lo estamos leyendo con dos personajes, la Biblia no está acusando a una persona en sí, sino está hablando acerca del ambiente de cómo se forma esa situación. Mire lo que es siguiente. Dice así, Salomón dice, vi a uno de los muchachos ingenuos, comienza diciendo, y a uno en particular que le faltaba sentido, ¿qué? En un lugar de la Biblia es el que comete adulterio, le falta esto, capítulo 6. Sí que algo sucede, algo sucedió en ello. Y una vez más, muchos de ustedes vivieron vidas pecaminosas antes de ser cristianos. So, por favor, entienda algo. Dios está hablando a gente que ya cuando venimos a los caminos de Dios debemos arreglar nuestros caminos. Está conmigo hoy día. Si eso sucedió antes de usted venir a Cristo, usted no estaba lavado por la sangre de Cristo, usted estaba en proceso hacia Dios, hoy está bajo su sangre, bajo la gracia de Dios, queriendo caminar hacia Dios. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Dios nos está dando una meta para nosotros proteger nuestros matrimonios a partir de este lugar. Versículo 8. Cruzaba la calle cercana a la casa de la mujer inmoral y se paseaba frente a su casa. Clave número 1 del adulterio. Usted le está dando vuelta a la cuestión. Le pasa por el escritorio a la señora. ¿Cómo está, jovencita? Vuelve a tomarse el agua. Mira cómo te fue en la semana. Está hablando más con ella que con su mujer. El muchacho, hey, te invito a comer hoy, después al almuerzo en el trabajo, sales a comer con él, se sientan juntos, están hablando, discutiendo cosas que suceden en el trabajo, y de repente le estás dando vuelta al asunto. Te mando un texto, otro texto, en vez de contarle a tu esposo, a tu esposa, sigues la conversación, le estás dando vuelta a la casa de la situación. Se explica mejor de ahí. Versículo 9, y era la hora del crepúsculo, el anochecer, mientras caía la densa oscuridad. Mis hermanos, las cosas pecaminosas se hacen en lo oscuro. La gente anda buscando esconder las cosas. Y la Biblia nos está describiendo cómo se da. Primero, le estoy dando vuelta, pensamiento, situación en mi corazón. Estoy hablando, estoy entreteniendo la conversación. Y luego busco una manera de esconderlo. Eso es oscuridad. De esconder el proceso que estoy viviendo para que nadie sepa. Estás en camino hacia algo. Si alguien se encuentra en esa condición hoy día, al final del servicio vamos a hacer una oración de restauración y perdón. Pero sal corriendo de eso. Versículo 10. La mujer se le acercó, vestida de manera seductora, con corazón astuto. Versículo 11, era rebelde y descarada, y de esas mujeres, y de esas que nunca están conformes con quedarse en la casa. Nos describe una situación, y una vez más, hablando, ahora no venga a decirle a su mujer, ya te di, el pastor dijo en la Biblia que te tienes que quedar en la casa todo el día. La Biblia está hablando acerca de un espíritu, una persona que no se encuentra a gusto en su hogar. No se encuentra a gusto en su hogar. Su hogar no le satisface. Y por lo tanto, anda buscando cómo salir corriendo, qué hacer. Voy con el fulano, voy allí, voy a pasear, voy a eso, porque en la casa, cuando hay eso, sucede. Y versículo 10 nos da una expresión muy interesante. Y eso, mi esposa y yo tratamos lo mejor posible en esa área. Versículo 10 dice así, si me lo ponen. Vestida de una manera seductora, con corazón astuto. Mis hermanas, use sabiduría aún en su forma de vestir. Use sabiduría. Porque no todo lo que la sociedad dice que es moderno y que está a la onda y que está a eso, es bueno para su hogar y para su familia. Es importante eso, principalmente para los jóvenes. Tenemos una niña, mi esposa y yo. Está sentado hoy día, no entiende ni mitad de lo que dice su papá porque habla inglés, pero voy a hablar de ella. Mi esposa y yo ya estamos entrenando a nuestra niña en lo que va creciendo. ¿Qué cosas son buenas para ellas? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué hacerlo? Porque la Biblia nos está hablando, inclusive en el libro de Primera de Pedro, dice que la belleza no viene del vestido ostentoso, sino viene de lo que está interno en el corazón de la mujer. Y eso es tan poderoso. Yo siempre he honrado a mi esposa porque ella se viste moderna, pero lo hace lo más decente posible. Inclusive, escuche eso. Cuando ella sale a comprar, a veces le queda muy bonita la ropa y ella puede decir, ¿sabes qué? Pero no creo que eso sea bueno para la iglesia. Ella piensa en usted cuando compra su ropa. Porque la Biblia dice que hay que pensar en esa área. Otras personas que no tienen tal vez a veces no tienen que meditar en esas cosas. Hombre, lo mismo como usted está vistiendo por agradar a su familia, por lucir bien, o se pone el brut de Fabergé, gloria a Dios, para que le huela la señora del trabajo o la señora suya. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Hay que tener cuidado en esas cosas. De hecho, yo soy tan mal. Le estaba diciendo a mi esposa, qué vergüenza, mi amor. Tú no te imaginas lo que me pasó hoy. Le cuento para que se ría un poco. Le digo, como ahora tenemos los videos de los mensajes en YouTube, estaba revisando, ok, dame ver qué video. Y digo, wow, me puse la misma ropa hace un mes. ¿Y ahora qué le hago? Ya llegué a la iglesia vestido igual. Así que ya usted sabe, los hombres a veces no ponemos atención de lo que nos vestimos, gloria a Dios. Nada más me di cuenta porque el video, ahora todos los hermanos, de que llegué a casa a ver el YouTube, a ver qué fue lo que se puse. Es que no me da tiempo ni siquiera salir a comprar, ¿verdad? Cosas de la ropa. Pero es importante pensar en esas cosas. Porque a veces lo que nos dice la televisión, hablemos de la televisión hispana. Es decir, en toda televisión hispana las mujeres tienen un escote por el ombligo y tienen una mini que ni es mini porque no sé si le queda tela al vestido. Entonces, la gente se pone a ver televisión todo el día y piensa que eso es normal. Eso no es normal. Eso no es normal, mis hermanos. Eso no es normal, eso no es lo de Dios, es normal en la sociedad, pero cuando venimos a Dios es algo distinto, es algo distinto. Usted ve en los programas de televisión el hombre coqueteando con la muchacha, con la presentadora, se ve normal. Entonces los hombres salen y dicen, pues es normal, los hombres hablan. No, si usted está casado, solamente hay un, le quedó una coqueta y la tiene en su casa. Y ya, la suya. ¿Está conmigo? Los hombres no dicen amén, dicen, bueno, pasa. Me redujeron la lista. Claro que sí, mi hermano. Claro que sí. Es tan importante eso porque es lo que trae salud a su vida. Mis hijos saben, mi esposa y yo nos abrazamos delante de nuestros hijos, nos damos un besito delante de nuestros hijos porque ellos necesitan entender, no andamos merodeando por otros lados. Ahora, en nuestra juventud, recién casados, ambos emocionalmente, mentalmente, ella conoció un muchacho, bueno, no hubo nada, ¿verdad? Y yo en una muchacha en el trabajo, y una vez le confesé, porque esa muchacha, aunque no estábamos en una relación, hablábamos y yo estaba jugando el juego mental, le estaba dando vuelta, recuerda cómo es el versículo, a la casa. Fue donde ella un día, porque Dios me habló, me dijo, ten cuidadito. Y le dije, y los dos hablamos, confesamos, oramos juntos, fue un tiempo, y gracias a Dios, eventualmente comenzamos a orar, esa muchacha se fue de esa empresa y yo me fui como al mes después de ella irse. Y jamás tuve un problema de esa naturaleza, porque me di cuenta del engaño de Satanás, que comienza en la cabeza. ¿Está conmigo? Súper importante. Así que vistámonos con decoro, pensemos esas cosas. Mire esto, hay un incremento del más de 600% en aplicaciones en internet para buscar pareja. Usted busca ahora y la frase es swipe left. Es decir, le das, estás buscando las fotos y si te gusta le das para la izquierda y si no te gusta le das para la derecha. Así está la cosa, mi hermano. Así que te va caminando y dice, este no, este no, este sí, gloria a Dios, ¿verdad? Así no. Más de 380% en el contenido sexual en las redes y publicidad. Vemos la publicidad. No se vende una cerveza sin que la persona esté en bikini. Es decir, ya hoy día eso es automático. Cerveza y bikini van juntos. Y no se le están vendiendo la cerveza a las mujeres, se le están vendiendo ¿a quién? A los hombres. ¿Qué le están diciendo al hombre? Cuando te bebas esa cerveza, esta muchachona es la que aparece. Eso es lo que le está diciendo la publicidad. Tenemos que despertarnos a estas cosas, mis hermanos. Hay que ser sabio. Súper importante. Más de 300% el aumento en búsqueda de imágenes pornográficas. Déjeme ponerlo de esta manera. Hay un asalto en nuestra sociedad a la sensitividad humana. Todos los letreros, todo lo que sea. Aquí mismo, usted va manejando cuando viene hacia el Inland Empire, por el este o por el oeste, ahí está el vivo, la muchachona, visítame, ahí viene la próxima salida, ¿verdad? La cuestión. Hay de todos letreros por todas partes. Hay un asalto a la naturaleza humana. Déjeme decir, yo, mi esposa y yo vivimos en Las Vegas. Ahí vivíamos antes de venir a California. Y si hay un asalto, ahí no hay manera de usted, al menos que usted haya metido en la montaña. Porque es un asalto completo. Había que vivir una vida disciplinada para poder avanzar. Pero se puede hacer en esa manera. Proverbios 7, 3 y 14. ¿Está aprendiendo algo hoy día? Ok, voy a seguir avanzando. Lo rodeó con sus brazos y lo besó. Así que después de darle vuelta, vino la cosa de repente y le tocó. Mirándolo con descaro, le dijo. Versículo 14. Acabo de hacer mis ofrendas de paz y cumplir mis votos. ¿Usted sabe lo que le dijo la señora? Yo vengo de la iglesia. Yo vengo de la iglesia. ¿Eso qué significa ese versículo? Ella le dijo, yo vengo de la iglesia. Yo acabo de entregar mi ofrenda y pedirle paz a Dios. Así que vamos, muchachón. ¿Se imagina usted qué descaro? Y es por eso que este pecado no alude a la iglesia tampoco, porque está ligado al corazón del ser humano. Ligado al corazón del ser humano. Y hay que cuidarse. Versículo 15. Tú eres precisamente, mire cómo dice, mire, tú eres precisamente al que estaba buscando y salí a encontrarte y aquí estás. Gloria a Dios, le faltó. ¡Qué increíble! Eres precisamente. Y le cuento, mis hermanos, es por eso que yo nunca recomiendo, de hecho no es bueno, que si usted es una mujer, está teniendo un problema con su esposo, no le cuente sus problemas a otro hombre. Y hombres, no le cuente sus problemas de su esposa a una mujer. Porque lo que sucede es que se convierte en una atracción emocional. Ay, este sí me escucha. Está escuchando. Mira cómo responde distinto al cabezón que tengo en la casa. Mira cómo Dios. Y este compadre que le está escuchando a usted suena maravilloso. Y así es que comienza el ciclo. Ese es maravilloso, este no. Eventualmente usted deja este, se mete con este y al mes se le va la gracia a ese. Y comienza el ciclo de nuevo. Y esa es la mentira más grande que existe. Es un ciclo horrible. Versículo 16. Mi cama está tendida con hermosas colchas, con coloridas sábanas de lino egipcio. Versículo 17. La he perfumado con mirra, aloes y canela. Ven, bebamos sin medida la copa del amor hasta el amanecer. Disfrutemos de nuestras caricias. Versículo 19. Ahora que mi esposo no está en casa y se fue de viaje por mucho tiempo. Versículo 20. Se llevó la cartera llena de dinero. Por lo menos se llevó el dinero el hombre. No, jugando. Para que se ríe un poco, está tenso el tema, o sea, está todo asustado. Cálmese. Se llevó la cartera llena de dinero y no regresará hasta el fin de mes. Una vez más, hago el paréntesis porque Dios me acaba de hablar. Mi hermano, no acuse a su mujer de nada cuando esté fuera de la casa. Eso está hablando de un espíritu. Hay hombres que están paranoicos cuando están trabajando. ¿Dónde está ella? ¿Y qué hace? ¿Y dónde me texteó? ¿Y dónde fue? ¿Y qué? Cálmese. Si ese nivel de intolerancia e inseguridad en su matrimonio, háblelo. Háblelo. Yo no estoy aquí ni cuando salgo estoy preocupando dónde está mi mujer. Ya hemos trabajado en esas áreas de nuestra vida y hay confianza. Si ella no me escribe, me preocupo más si algo le pasó, no que está siendo infiel. Más por su salud que por su condición emocional. Así que si hay un nivel de inseguridad así, tenga cuidado. Háblelo y calme esas cosas. Súper importante. Porque usted no puede estar al 100% con alguien todo el tiempo. Entonces, ahí es donde viene la confianza en el matrimonio. Yo no estoy contigo todas las horas, pero confío que tú y yo hemos hecho un pacto de amor y que lo vas a cumplir en tu parte. Y ahí viene la confianza. Si ella rompe el pacto, si yo lo rompo, es ante Dios que lo estamos haciendo. Y yo le tengo más temor a Dios que lo buenotico que puede lucir la muchachona. Porque la Biblia acaba de decir que Dios juzgará. Y en el juicio de Dios yo no me quiero meter. Más claro de ahí no puedo ser. Está conmigo hoy día. Así que dice que preparó la cama, preparó todo. ¿Qué es lo que está diciendo? El adulterio es un proceso que tiene preparación. Muy rara vez la gente cae. Pastor, la vi, caí en esta cuestión. Le hablaste, la viste, comieron juntos, o aquello, a que te mandó flores, te habló, te trajo un regalito al trabajo. Cuando viene a ver, la cosa se da. Hubo una preparación para el proceso. Y eso tiende a suceder cuando usted y yo no ponemos atención al ambiente de nuestros hogares. Porque en mi hogar hay tensión, hay esto, hay lo otro. Y este por aquí, no hay tensión con este o ella. Usted se conoce en un ambiente distinto y por eso es mucho más fácil entender esa situación. No vea el uno o el otro. Resuelve esas cosas. Cuando en mi hogar hay tensión, yo me aseguro de que en mi hogar yo vuelva. De que en mi hogar yo esté. Ella sabe, cuando yo salgo de aquella oficina, le mando un texto de camino. Desde que yo salgo de la oficina, por lo regular le mando un texto. Voy de camino, mi amor. Ya ella sabe, de la iglesia a Yucaipa, y saca la cuenta. Gloria a Dios. La razón por la que yo le mando el texto es porque quiero ser confiable en mi corazón y en ella, que ella sepa, hay una hora de espera, mi esposo va a llegar a tal hora, si me voy a detener, la llamo, necesito que vaya al súper, busque leche, busque lo otro, ¿qué hago? No, vente a la casa, pues a la casa voy. Y es tan importante eso, mis hermanos. No significa que usted no salga con sus amigos, que usted, pero sea abierto. Yo no sé por qué la gente le gusta andar en secreto. No, para que esa mujer no me esté gobernando, entonces yo no le tengo que dar cuenta a ellas. Dele cuenta, eso es precioso. Hay un corazón de amor. Usted está entendiendo el corazón de la otra persona cuando no sabe si usted viene, si no viene, a qué hora viene. Tenga la cordialidad. Ahora, si usted trabaja en un trabajo tal vez de fábrica donde le meten 10, 12 horas de trabajo, usted no puede ni agarrar su teléfono. Yo entiendo eso porque hay hombres que trabajan en trabajos muy duros. Pero cuando se acabó eso, la primera persona que usted va a llamar, a su señora, llámele o mándele un texto. Voy de camino, mi amor, mándale un emoji con un corazoncito besándole. Va a estar buena la cosa cuando llegue si le mando uno de esos. Así, se lo voy diciendo de antemano, ¿verdad? Prepare la bonitura. Es importante eso. Termina Proverbios de esta manera. Proverbios 21 dice así. Y así lo sedujo con sus dulces. ¿Qué? ¿Dulces qué? Palabras. Comienza por ahí, con el oído, con la habladera. Con sus dulces palabras lo sedujo. Es en conversaciones que esto se da, mis hermanos. Es en conversaciones. Súper importante. Súper importante. Hay que crear ambientes donde esas cosas se dan. Como pasó, yo tengo que sentarme con personas, escuchar sus problemas, aconsejarlos, es parte de mi función. Pero sea una consejería difícil, sea algo complicado, yo lo hablo con dos personas. Mi esposa, le digo, hey, eso va un tiempo así. O con el pastor Joel, que es mi mentor, mi compañero de ministerio, donde yo a él le confieso todo, tenemos una relación de amistad. Y si yo, hey, ¿sabe qué? Eso está sucediendo. En confianza de pastor a pastor, para cubrir mi corazón y mi mente. Y esas cosas son importantes. Yo lo hago, yo tomo ese paso, no porque me están obligando a hacerlo, lo tomo porque es bueno para mi salud. Así que, caballeros, si usted no tiene un amigo de confianza, busque un amigo de confianza, pero cristiano, alguien dentro de la iglesia que le va a encaminar. Hay dos reuniones de hombres todos los martes con el pastor Vladimir, con el hermano Armando, donde se reúnen esos hombres a orar los unos por los otros, a orar por sus familias, por sus mujeres, por sus situaciones, porque son cosas difíciles y hay que resolverlas. ¿Está conmigo? Muy importante, las palabras son complicadas. Mire eso. lo engatusó. A mí me encanta, en República Dominicana lo usa mucho. Lo engatusó con sus halagos. Ay, qué lindo. Ay, qué bueno. Todo lo hace bien. Para mi mujer yo no hago todo bien. Y para esta soy el superman. Es así la cosa. No, para mi marido no, pero este hombre encuentra que yo todo lo tengo bonito. Versículo 22. Él la siguió de inmediato. Como, mire la descripción. Como un buey que va a dónde. Ahí quedó. Era como un ciervo que cayó en la trampa. Pero mire qué triste el siguiente versículo. En espera de la flecha que le atravesaría el corazón. Era como un ave que vuela directo a la red, sin saber que le costaría la vida. La otra frase que está ahí en el idioma original es, parte de eso es muerte, es la vida, todo lo que tenía. Y es así, mis hermanos, es así. Versículo 24, por eso, hijos míos, escuchadme y presten atención a mis palabras, las palabras de Dios. No dejen que el corazón se desvíe tras ella, no anden vagando por sus caminos descarriados. Pues ella ha sido la ruina de muchos. Numerosos hombres han caído en sus garras. Versículo 27. Su casa es el camino a la tumba. Y su alcoba es la guarida de la muerte. En otra traducción es la guarida del Seol o igual al infierno. Wow. Entonces, pastor, si yo estoy pasando por eso, ¿cómo restauro? ¿Cómo protejo mi matrimonio? ¿Cómo protejo esto? Si me regalan un momentico más de su atención, sé que este mensaje es un poco largo, pero es súper importante que lo tengamos y pido su ayuda en esto. Que tenga un poquito de ayuda en eso. ¿Cómo restaurar y proteger mi matrimonio? ¿Cómo lo hago? Punto número uno es este y paso número uno, arrepiéntete. Arrepiéntete. No hay otra manera de tú poder restaurar una relación a su salud, al menos que haya arrepentimiento. Y arrepentimiento no es, bueno, me encontraron, así que I'm sorry. Arrepentimiento quiere decir cambio de actitud. Es verdad, fallé en esto, pero voy a comenzar a tomar pasos. Y en el arrepentimiento, principalmente en esta área de tu vida, hay que tener mucha paciencia. Esto toma años, mis hermanos. La persona traicionada, sea emocionalmente, sea que tuviste una relación emocional con alguien, es decir, que hablaron, conversaron, soñaron, se enamoraron, se dieron flores, pero nunca hubo una conexión física. Todavía hay una conexión emocional demasiado fuerte con una persona. Y hay que romper esa cuestión. Bueno, me vi con un fulano que era novio mío en el high school, en el Facebook, y comenzamos a hablar. Y bueno, me imaginé que sería estar casado con él y no con este otro que tengo aquí. Y bueno, y comenzó la cosa. Rompe esa cuestión, cierra el Facebook, borra la persona. Haz lo que tengas que hacer, pero sal de la situación. Sal de la situación. A veces los hombres son los peores en eso. Bueno, es que sí, es verdad, pero no quiero ofenderla. ¡Oféndala! Porque es su mujer que usted tiene que cuidar. Es su casa que hay que cuidar. Oféndalo y salga de esa cuestión. Porque es su hogar. Dejemos de estar todo bueno. Y que, no, mis hermanos. Vámonos. En toda área. Si hay adicción a la pornografía, haga lo que tenga que hacer. En nuestro hogar hemos trabajado mucho. Tenemos las computadoras de los muchachos trabajar en la sala del hogar. Nadie tiene su computadora en su habitación. Tomamos pasos para tratar de proteger a la familia. No es un sistema 100% perfecto. El que va a hacer lo malo lo hace. Busca cómo. Pero uno toma pasos. Los pasos en mi vida son esos. Yo me rodeo de lo más posible de poder abrir una comunicación con mi esposa. Hubo tiempo que no era así. Pero hoy día sí lo es. Ya sea por medio de un texto, dejarle saber dónde voy. Por medio de una llamada, dejarle saber dónde estoy. Por medio de una conversación dentro de mi trabajo, tener conversaciones abiertas con ella, con mi pastor mentor, con el pastor Joel. Como sea, de esas maneras, buscar una conexión donde yo siga insulándome de que esas situaciones se den. Es lo que estoy haciendo. En vez de hacer, déjame ver qué tan cerca me puedo parar del precipicio sin caerme. Hay gente que hace eso. Tal vez por baja autoestima. Déjame ver, como dice en inglés, if I still got it. Déjame ver si yo el muchachón, me pongo mi gorro, mi bell buckle, vámonos, gloria a Dios, ¿verdad? Vaquerón, bien, hermoso. No voy a hacer nada, pero para ver si me echan el ojo. Mi hermano, ya le echaron el ojo, el anillo de todos los tres muchachos, ya no hay. Si se va a vestir así es porque va a salir con la señora. ¿Está conmigo? Súper importante. Que usted lo vea de esa manera, cómo caminar en esa área. Esa es la clave. Y termino con esto, Proverbios capítulo 4. Esa es una frase que Dios me dio hace unos años, que es súper importante, y la frase es esta: lo que oigo, lo que veo y lo que pienso se va a mi centro. Lo que oigo, lo que veo y lo que pienso se va a mi centro. Una vez más, lo que oigo, lo que veo y lo que pienso se va a mi centro. Y es por eso que Proverbios nos da una sabiduría acerca de cómo usted y yo podemos trabajar en esas áreas de nuestra vida. Y rápidamente quiero verlo eso. Proverbios capítulo 4, si me lo ponen acá, ir caminando. Sobre toda cosa guardada. Diga esa frasecita conmigo. 1, 2 y 3. Sobre toda cosa guardada, guarda tu... Oh, tus sentimientos, tu alma, el centro de tu vida, la importancia. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. De ahí viene todo lo que tú eres. De ahí viene todo. Y dice la palabra de Dios, de todo lo que vas a guardar, eso es lo más importante de proteger y de guardar. ¿Cómo está la condición de tu corazón? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes de esa manera? Y eso es algo que mi esposa y yo hemos tenido que aprender. Ella es más entonada con sus sentimientos. La mayoría de las mujeres son. Los hombres somos un poco más desconectados con los sentimientos. Y ella es que me ha enseñado a mí a tener esas conversaciones. Escuche bien. Hombres, tal vez a usted no le gusta hablar de sus sentimientos, pero la única manera a veces de la mujer suya acercarse a ustedes hablando de cómo usted se siente. Y a veces la respuesta es: estoy bien. Y es decir, sigue hablando. ¿Entiende lo que voy diciendo? Es como hablar con mis hijos adolescentes y decir: ¿cómo te fue? Bien. Ok, pues ni modo, ahí hay comida. ¿Qué más le voy a decir a un niño? No quiere. Es decir, bien, ¿y qué hiciste? ¿Qué estás soñando? ¿Qué está? A veces hay que seguir contando un poquito más. Porque aunque usted no lo siente, es la única manera de su esposa sentirse cercano a usted. Entendiendo que está en su centro. Mire lo que dice Proverbios. No mi observación, sino la de Dios. Versículo 24. Aparta de ti la perversidad de la boca. Así que guarda tu corazón. Limpia tu boca, aparta la perversidad de los y aleja de ti la iniquidad de los labios. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo le estás diciendo? ¿Qué estás hablando? Aquí en la iglesia, gloria a Dios, pero en la casa, ¿qué te pasa? Y las malapalabrotas de tu pueblo y todas las cuestiones. Cuida la perversidad de la boca. ¿Cómo estás hablando? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo le estás diciendo? Cuídate, cuídate. Es muy, muy importante eso. Tal vez esos chistes con el compadre, lo que sea, y no es bueno para nadie, pero cuídate porque tu esposa no es con la que siempre debes jugar de esas maneras. ¿Está conmigo? Ella no es el compadre. Ella es tu esposa. Y es importante cómo lo decimos, qué hacemos. Una vez más, todos, incluyendo a mí, tenemos que aprender a hablar en esas cosas de la vida. Usted conoce mi testimonio, sabe que mi esposa es muy calladita y yo soy muy dominicano y bocón y lo digo todo, ¿verdad? Y he tenido que aprender a decir las cosas de una forma distinta dentro de la casa. Versículo 25. Tus ojos. ¿Tú quién? ¿Tú quién? Así que el corazón, mi boca, mis ojos, mis ojos. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Mire, la mejor descripción para eso es lo que le hacen a los caballos. Si usted tiene que comprarse una gorrita, eso, póngase una gorrita con dos cositas aquí así. Y dele por ahí nomás. ¿Está conmigo? El caballo cuando quiere caminar derecho le ponen dos cositas ahí y no mira para parte, para que no se distraiga el caballo. No vaya a haber una caballa del otro lado. No hay caballa, yo no sé cómo se llama, pero llego a esta, gracias. Ya estoy inventando mis animales. Pero dice que tus ojos miren lo recto. ¿Qué estás viendo en televisión? ¿Qué estás consumiendo? ¿Qué están viendo tus ojos? Muy importante eso. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo eliminas esas cosas de tu vida? Dios quiere limpiar. Porque esas cosas se nos quedan, mis hermanas. Se nos quedan. Usted y yo sabemos, seamos honestos con nosotros. Hay imágenes de nuestra adolescencia que todavía nos palpan y nos vienen a la memoria. Y tenemos que presentarla a Dios. Y decir, Dios, ¡puf! Te la presento, que mis ojos no vuelvan a ver esa cuestión. Sana mi mente, limpia mi pensar, renuevo mi mente hoy día por la palabra de Dios. A todos nosotros es tan importante eso. Versículo 26, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Examina dónde estás andando, con quién estás andando, dónde estás viviendo. ¿Qué estás haciendo tú cuando sales? ¿Estás escondiendo una parte de tu vida y otra parte de tu vida está a la luz? ¿Qué estás haciendo? Cuida la senda de tu vida, así proteges tu matrimonio. Y último, 27, versículo 27, no desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. comienza a buscar otra manera. Mire, si es pedir un reajuste de división, de departamento, de escritorio, por más extraño que sea, haga lo que tenga que hacer, mi hermano. Hágalo. Hágalo porque esos pasos le van a ayudar a usted a limpiarse de esas cosas en su vida. Es tan importante esto. Mire, yo no sé cómo decirlo de esa manera, pero Dios ama al matrimonio y ama a su familia y no quiere que sea roto por la basura de la infidelidad que ha destruido tantas cosas. Recuérdese, lo que yo pienso, lo que yo veo, lo que yo digo se va a mi centro. Y cuando esas cosas comienzan a entrar a mi corazón, es lo que comienza a formar mi vida. Así que si usted está pensando solamente cosas negativas de su marido, entonces negativo es lo que va a salir de su corazón. O viceversa, de la otra manera. Si todo lo que usted ve es comparando a su mujer con otras, todo lo que usted va a tener es infidelidad en su hogar. Porque bueno, y mira, y esa, aquella, déjame yo acá. Su esposa no es un carro, mi hermano. Usted no puede comprar la versión 2015, ¿verdad? Y dejarla 1975 en su casa. Así no funciona la cosa. No es un carro la señora, ¿ok? Y es tan importante uno cuidarse de esa manera de que uno no vea y no se esté fijando en eso. Las damas son inseguras muchas veces porque ven cómo son ellas y bueno, entonces me estoy arrugando aquí. Y yo siempre digo, no, mi vida, todo está perfecto. No, dígaselo, déjeselo saber. Cuente que usted está feliz. Hermana, cuando un hombre le dice que es así, el hombre es simple. La mujer piensa, no, estás diciendo mentiras. No, es así, el hombre... Olvídese, si el Señor le dice, tengo hambre, y usted la dotaco y dice, estoy feliz, está feliz. No siga, no, déjame darte más, quiere, está feliz. El hombre es simple de esa manera. Mi esposo dice, no, pero quiere, no, ya te dije que es así, déjalo ahí tranquilo. Ya. Somos simples, ¿sí o no, varones? Simples, así, no insista la cosa. A veces la señora por la inseguridad dice, no, ya te dije que es así, así, no, pregúntame el año que viene, pero por ahora es así. Hay una simpleza en la relación. Y las relaciones son duraderas cuando usted y yo lo vemos de esa manera. Escuche bien, Dios te ama, Dios quiere lo mejor para tu vida y quiere que tu matrimonio y tu familia sea exitoso de una manera increíble. Pero tú y yo vamos a tener que tomar pasos para aplicar la palabra de Dios. Quiero que hagan eso, como fue bastante material, usted vuelve y escúchalo si es necesario. Léalo en su casa, Proverbios 7 y Proverbios 4, y dile, Dios, háblame hoy, ¿qué necesito yo caminar en mi vida? Si Dios le habló de alguna manera, dé un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.